Y como les dijimos hace un rato nada más, estamos en comunicación en este momento con la Coordinadora Nacional de la Red Federal de Sitios de la Memoria del Archivo Nacional de la Memoria, perteneciente a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Estamos en comunicación con Judith Said. Buenas tardes, Judith. Te saluda Mauro Cabalín aquí en Radio Gráfica.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Un placer hablar contigo, Judith, para contarle a los oyentes. Estamos muy cerquita del 24 de marzo del año 2015, conmemorando esta fecha tan importante para la República Argentina. Y empezamos con entrevistas que tienen que ver sobre el tema. Judith, contanos primero, ¿qué es la Red Federal de Sitios de la Memoria?
Bueno, la Red Federal de Sitios de Memoria, que se creó en el 2006, tiene por objetivo señalizar aquellos sitios que fueron significativos de la represión, así como de las luchas militantes, para dejar instaladas contar lo que verdaderamente empezó. Comenzamos, me acuerdo, en 2007 cuando se desafectó el lugar de la Perla en Córdoba, y ahí se inauguró la primera señalización con los pilares de memoria y verdad justicia. A partir de ahí decidimos que todos aquellos lugares que habían sido centros clandestinos de detención deberían ser señalizados, ya sea con pilares, con placa o carteles.
Sí.
Nosotros, la red ha tenido, este año que terminó hace poquito, ha tenido un gran salto cualitativo en relación a que se creó una Dirección Nacional de Sitios de Memoria, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, a partir de la aprobación de la ley 26.691, que es la ley de sitios de memoria, donde ya por ley queda instaurada esta política de señalización y de recuperación de algunos de estos lugares para espacio de memoria.
Judith, vos tuviste que ver también en la recuperación de la ex ESMA, ¿no? Estuviste ahí presente cuando se empezó a recuperar y se empezó a abrir las puertas, ¿no?
Claro, yo ya era funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos, y cuando el presidente Néstor Kirchner se compromete a la desafectación de este lugar para destinarlo a espacio de memoria, quedo a cargo formo parte de la comisión bipartita, en este caso en representación de la Secretaría de Derechos Humanos, a efectos de desocuparla plenamente de todas sus funciones y la de la creación del espacio para la memoria. Pero era ESMA, no ex-ESMA. Nosotros comenzamos a trabajar con esta indicación del presidente, funcionaba la ESMA, precisamente.
¿Qué tal, Judith? Alicia Lado.
Hola.
Judith, ¿qué tal? Te quería hacer alguna pregunta porque cerca de mi casa, a pocas cuadras, me llamó la atención, caminando un día, me encuentro con una casa común y corriente, una casa, digamos, familiar, con una placa diciendo que esté en la calle Franklin y Rojas, diciendo diciendo justamente que ese había sido un lugar de pasaje clandestino, o sea, un lugar donde era retenido la persona que era, digamos, chupada, ¿no?, comúnmente en la jerga, para después ser, digamos, derivado a otros lugares. ¿Quedan todavía espacios sin reconocimiento?
Este es un lugar que está en el circuito de la Fuerza Aérea, denunciado reiteradamente por los compañeros que trabajan en la comisión del centro, de lo que fue el centro clandestino de Virrey Ceballos, que también era una casa y que se utilizó como lugar de reclusión. Nosotros tenemos identificados más de 500 lugares que estuvieron en relación a el circuito represivo, al mecanismo de detención, tortura y exterminio. Estos lugares, a veces, en su gran mayoría, fueron de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, pero también contaron con lugares que pertenecían o a la iglesia o a los hospitales, o como esto, que era una casa, o como la de Virrey Ceballos, o mismo la de Orleti. Eran casas de funcionamiento privado, pero que las adquirieron, las cedieron, todas tienen distintas modalidades por las cuales fueron utilizados para reclusión. Sí, fundamentalmente la gente que pasó por la calle Sánchez fue a Virrey Ceballos, de ahí que tenemos esta conexión, ¿no?
Estamos charlando con Judith Said, que es coordinadora nacional de la Red Federal de Sitios de Memoria del Archivo Nacional de la Memoria. Iba a hacerte otra pregunta, pero voy a seguir con la línea de Alicia con respecto a los sitios históricos en particular, de la memoria en particular. Estamos aquí, la gráfica está muy cerca de la avenida Paseo Colón, y en Paseo Colón está Club Atlético. Club Atlético hace un tiempo que está junto a Isauro Arancibia, que es una primaria para adultos y secundaria para adultos que están ahí. Están sufriendo unas presiones por parte del gobierno de la ciudad por hacer el trazado de Metrobús en la zona sur. ¿Ustedes tienen esta información al respecto? Digo, ¿qué decisión se ha tomado?
Sí, sí, participamos justamente de esas reuniones y también hemos tenido la coordinadora de los sitios de Ciudad del Día, Besuti, y el secretario de Derechos Humanos y en mi parte, como estar a cargo de esta dirección.
Sí.
Hemos tenido reuniones con el gobierno de la ciudad, hemos tenido reuniones con arquitectos, con ingenieros, de movida pareció ser que se iba a modificar la traza para que no afectara ni a la Arancibia ni a lo que es el sitio histórico. Como te digo sitio histórico porque el Atlético ha sido declarado lugar histórico.
Claro, sí, sí, sí.
Por lo tanto, va a ser muy difícil, así quieran hacer pasar lo que quieran hacer pasar, modificar eso. Por lo tanto, van a modificar, hasta ahora las negociaciones están en esa en ese punto, de modificar la traza.
Así es. Judith, vos, además de ser coordinadora nacional de la Red Federal de Sitios Históricos, de Sitios de la Memoria del Archivo Nacional, sos parte querellante de la mega causa ESMA, la que está unificada, la que
claro.
Tiene una gran cantidad de
casos.
Porque sí, porque digo, déjame decirle a los oyentes, tu familia está marcadísima por la dictadura cívico-militar de la República Argentina. Digo, creo que no es necesario, por ahí si a vos te interesa contar la historia, pero me parece que no era el punto de esta entrevista. Lo que sí yo te quería preguntar es ¿en qué encaja y cómo ves la política de derechos humanos, no en Argentina, sino a nivel global, y en eso a la Argentina, ¿no? ¿Qué referencia es para el mundo el avance extraordinario que ha tenido la República Argentina para juzgar a sus responsables militares y ahora intentando hacerlo también con los civiles?
Bueno, en realidad nosotros hemos ido desde la Secretaría de Derechos Humanos, me ha tocado a mí algunas veces asistir, pero no es el caso de quién va, sino el caso de la presencia de la Secretaría en distintas instancias internacionales, en seminarios, encuentros, invitaciones por parte de gobiernos, incluso de otros países, en los cuales nos solicitan que vayamos a hacer ponencias en relación a cómo es el proceso de enjuiciamiento en los crímenes de lesa humanidad. Recordemos que se cumplen 10 años de la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia a vida y punto final.
Sí.
Que esto es lo que marcó el inicio de los juicios, y bueno, cómo el proceso de poder declarar la inconstitucionalidad, del combate de la impunidad y de comenzar verdaderamente a hacer los juicios, de las cuales muchos ya han sido procesados, de muchos tenemos sentencia y de muchos otros no, creo que sí, es un ejemplo. Pero acá yo te diría que, en general, cuando nos preguntan mucho en otros países en esto, creo que ha tenido mucho que ver la incidencia que tuvieron los organismos de derechos humanos en su firme reclamo.
Claro.
A ver, obviamente sin la jurisdicción política era muy difícil poder llevarlo adelante. De hecho, los organismos han venido batallando en épocas de dictadura y en épocas de gobiernos constitucionales.
Claro.
Y recién en este gobierno han podido ver este camino hacia la justicia, ¿no es cierto? Entonces creo que el tema de la importancia que tiene el conjunto de la comunidad en el reclamo, en ser esta obcecación por el reclamo de justicia en el país y afuera, también hizo que se conociera mucho más lo que estaba pasando aquí en la Argentina y tuviéramos también muchísimas adhesiones por parte de otros gobiernos, ¿no es cierto?, en el mundo.
Claro.
Yo creo que fundamentalmente se tratan de decisiones políticas. Nosotros siempre queremos dejar aclarado, remarcarles esto a los gobiernos, porque presiones va a haber siempre, pujas hay permanentemente, las hay hoy, a ver, todavía las tenemos. De hecho, como bien vos decís, se inicia un proceso de enjuiciamiento a civiles que han tenido participación en la represión, en los secuestros, en las torturas, y sin embargo veamos que esos juicios generalmente están todavía, que van y vienen.
Sí, Mazzotti y Blaquier, ¿no?, para dar dos ejemplos.
Un ejemplo clarísimo, a ver, papel prensa. Digo, estamos permanentemente batallando con esto, y creo que esta es una batalla que tenemos que seguir dando. Es una deuda de la democracia, porque va a ser muy difícil que si no tomamos conciencia de que lo que llevaron adelante las Fuerzas Armadas fue justamente para sostener un proyecto político, económico, del que de los que imponían esto eran los grandes grupos económicos.
Claro.
Digamos, vamos a seguir siempre en una cuestión de que, bueno, solamente de responsabilidad penal y no de lo que son las políticas, cuáles son las políticas y los proyectos políticos que cada uno tiene por delante. Lo digo en un año muy difícil, pero sí, que es muy importante que sepamos esto, ¿no?
Estamos charlando con Judith Said, que es coordinadora nacional de la Red Federal de Sitios de la Memoria, del Archivo Nacional de la Memoria, perteneciente a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Alicia te va a hacer otra pregunta, Judith.
Judith, yendo a un plano más, digamos, actual y local, ¿qué, digamos, acciones ustedes van a realizar en función de la aplicación de estas pistolas taser por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es prácticamente una picana móvil?
Bueno, no, a ver, nosotros hemos tenido una posición en la cual se ha presentado recursos, se han presentado pedidos de no utilización, y de hecho no se utilizó gracias a los pedidos que hizo en su momento la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y de querellantes particulares y del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, donde sea, nosotros volveremos a intervenir en este caso para su no aplicación, debido a que verdaderamente no es... Ahora, vamos a tener claro que el gobierno de la ciudad es un gobierno,
claro,
digamos.
Claro.
Nosotros somos el gobierno nacional, del cual dejamos muy clara cuál es nuestra posición y del cual nosotros vamos a ver los medios que tenemos a nuestro alcance para poder oponernos a la aplicación de esto. Pero evidentemente creo que desde la legislatura, desde el judicial, digo, tienen que los tres poderes del Estado ponerse de acuerdo en que en esta atrocidad, ¿no?, que quiere implementar el Ejecutivo de la Ciudad.
Judith, desde tu caso particular, desde tu historia particular que te vinculan con el colectivo judío, te llevaron a investigar especialmente la represión de la última dictadura militar sobre este grupo de personas. Hay alrededor de 2.000, ¿no?, ciudadanos de esta comunidad,
sí,
desaparecidos. No,
sí, puede ser que un poco menos, pero sí, he estado vinculado con el rabino Daniel Goldman, con la Comisión de Familiares de Judíos Desaparecidos, con compañeras que son de Madrid y que están en esta comisión, sí, para lo cual hemos he colaborado, digamos, y he acompañado las que fueron las denuncias que se hacía desde esta comunidad, porque es muy muy sensible, tal como vos decís, el porcentaje de judíos en relación al número de desaparecidos, ¿no?
Sí. Judith, te agradecemos muchísimo esta charla aquí con nosotros. Realmente es un placer para nosotros tratar de contar esto y ponerlo en el oído de nuestros oyentes y rescatar estas historias, no solo de decisiones políticas, sino también historias de vida. Te agradecemos muchísimo.
No, por favor, a ustedes, y prometo la próxima vez ir al piso. Me fue imposible hoy, pero la próxima vez... Encantada.
¿Sí? Dale, muchas gracias, Judith.
Bueno, un abrazo.
Ahí está. Charlábamos con Judith Said, ella es coordinadora nacional de la Red Federal de Sitios de la Memoria, del Archivo Nacional de la Memoria, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, recordando un poco su militancia durante su juventud, su historia de vida particular y en especial hablando sobre su responsabilidad en el día de hoy, sobre los sitios de la memoria en toda la República Argentina, y sobre esta fecha tan particular para el país como es el 24 de marzo, el próximo martes.